Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Ocho y 36 minutos, saludamos a nuestro invitado, un colaborador habitual ya de Onda Vasca, podríamos decir, Máximo Chermeli, economista, profesor de Deusto Business School. Hola Máximo, buenos días.
Bueno, Irantxo.
Cuestiones, muchas cuestiones económicas de las que tenemos que hablar, pero vamos, si te parece, por la más reciente, porque es también una de las cuestiones que estamos abordando en nuestro informativo. Por primera vez después de 3 años se habla de la posibilidad de un alto el fuego en la invasión rusa de Ucrania. Claro, yo te quiero preguntar por la derivada económica de esto. Es verdad que todavía estamos a la espera de ver por dónde sale Putin, por dónde sale Rusia, que esto, bueno, pues yo creo que nadie se atreve a pronosticarlo. Pero no sé si decir que los mercados internacionales aguantan la respiración a la espera de si termina cristalizando este alto el fuego, esta tregua.
Sí, fíjate, este es un tema que está encima de la mesa, así como todos los aranceles de Donald Trump, que son los que están moviendo las bolsas en estos días. En estos días quizás algunos que nos escuchan, que siguen un poco los mercados financieros o simplemente al abrir los periódicos y los telediarios, lo que hemos visto es que ha habido caída de las bolsas, especialmente en Estados Unidos, menos en otras partes, pero como mucha inestabilidad, ¿no? Mucha incertidumbre. Uh-huh. Y eso es un tema importante lo que dices tú. Está por un lado Donald Trump con sus aranceles, pero lo más importante es Ucrania, ¿no? Que después de 2 años, pues parece ser que decide firmar un pacto. Claro, ahora todo el mundo está a la espera de qué va a hacer Putin, ¿no? Es decir, por un lado ya tenemos medio acuerdo y ahora hay que ver cómo responde Putin. ¿Eso qué derivada económicas tiene? Claro que son las que todos estamos esperando. Básicamente, lo que te decía, una mayor estabilidad a nivel de mercados financieros y a nivel de gobernanza global, porque fue un conflicto, el de Ucrania, que nos cambió la vida. En términos humanos, quizás mucho más a los ucranianos, pero en términos económicos, o sea, rompió todos los esquemas que teníamos, la propia cesta de la compra. Luego lo analizamos más detenidamente, pero rompió todo lo que fue un poco el equilibrio económico que teníamos hasta 2022, después de recuperarnos del COVID, ¿no? Uh-huh. Y luego, normalmente estos tipos de acuerdos lo que hacen es recuperar la confianza de los inversores. Y una cosa importante, como te decía, como rompió mucho el tema de la economía, especialmente de las materias primas, de alguna forma lo que hará, si Rusia pacta y acepta esta tregua, es también hacer que las materias primas se reconduzcan hacia una normalización, es decir, los precios de ciertas materias primas se han disparado y lentamente se han ido recuperando en algunos ámbitos, pero en otros no. Entonces, bueno, o sea, es mayor estabilidad lo que va a determinar. Repito, eso es bueno para los propios ucranianos, más que para los rusos, pero especialmente es bueno para la economía de todo el mundo, porque quizás en otro momento no, pero en un momento en que se añade a lo que estamos viendo en Ucrania lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, esto es un cóctel perfecto que determina fundamentalmente incertidumbre y inestabilidad económica.
¿Cabe esperar que volvamos a esa situación de 2022 o eso ya no se va a dar?
Bueno, es probable que si se reconduce la situación, es decir, si se llega a un acuerdo, yo creo que encima de la mesa también es lo que quiere alcanzar, bueno, con sus beneficios Donald Trump, o sea, hacer que finalmente Estados Unidos firme un acuerdo para la explotación de las tierras raras, pero lo que quiere es que también a nivel de económico, como bastante está ya generando él con el tsunami de los aranceles, y un dato, o sea, un dato que es demoledor. El otro día la bolsa de Estados Unidos cerró con una caída del valor total de las empresas que cotizan ahí superiores a los 4 trillones, que se dice así, pero significa como 4 veces todo lo que se produce en un año en España, para que nos hagamos una idea.
Vaya comparativa, ¿eh?
Eso es lo que se ha perdido en un día de negociación en Estados Unidos, solo en un día, y empresas como Tesla, por ejemplo, que llevan perdiendo más de un 50%. Es decir, esto le interesa también a Donald Trump, es decir, que la inestabilidad que ya de por sí está generando con los aranceles, no se sumen más elementos. Por eso lo de la Franja de Gaza, por eso lo de Rusia, está entrando de lleno a su manera, hay que decirlo, no de una forma muy diplomática, de una forma muy Donald Trump, como ya hemos aprendido a ver en estos meses, y esto se está viendo reflejado en los mercados financieros. Es decir, bueno, que hemos visto, por ejemplo, que mucho dinero antes de su llegada a la Casa Blanca iba hacia Estados Unidos, y ahora mucho dinero de Estados Unidos está volviendo a Europa, a otros mercados emergentes o a China. Y esto, o sea, es decir, tú miras el mercado y miras realmente lo que está descontando la humanidad financiera, es decir, las personas que invierten su dinero ahora mismo en el escenario. Entonces, ¿volver a la situación de 2022? Bueno, es probable que no vayamos a exactamente a volver a aquella situación, pero desde luego reconducir el mercado de las materias primas y la estabilidad política, eso sí que, y de hecho, repito, es el intento que tienen todos ahora mismo, la intención que tienen todos encima de la mesa.
En cualquier caso, es una situación que ¿cuánto cabe esperar que se prolongue? Porque, claro, bueno, Donald Trump y sus aranceles merecen casi casi
Un monográfico.
capítulo aparte, efectivamente, pero al final lo estamos viendo que de manera diaria el mercado está sometido a tensiones, a incertidumbre, esos vaivenes que al final se notan y se notan en el bolsillo de cada
Claro,
uno.
se notan en el bolsillo de cualquier cosa, quiero decir, porque al final, una anécdota, que quizás todavía esto no ha salpicado mucho aquí, pero se empezará a hablar. Fíjate de lo que te digo, que en los próximos meses hablaremos del precio de los huevos. En Estados Unidos, los huevos, o sea, están ya un euro, o sea, un euro por huevo, o sea, un dólar, perdón, por euro, con lo cual la docena son $12. Lo de los huevos va a ser un tema que vamos a abordar probablemente en los próximos meses.
Tienes toda la razón, que hablábamos del aceite, pero los huevos
Va a
son el nuevo
subir,
aceite.
eso es, pero van a subir más, es decir, vamos a tener subidas de. ¿Por qué? Porque al final los mercados parece. O sea, ridículo casi decirlo, pero hablar de los huevos cuando estamos hablando de Donald Trump, no, porque hay tantos enlaces en la economía, es decir, lo que se utiliza para darle de comer a las gallinas, o sea, todo el mercado es tan interconectado que al final las repercusiones se ven en cosas luego que dices, qué tienen a que ver los huevos con lo que está pasando en Estados Unidos con los aranceles o con lo que está pasando en Ucrania? Bueno, quizás lo explicaremos en unos meses cuando eso explote, es decir, se vea realmente el precio de los huevos en las estrellas, siempre, o sea, aquí, bueno, tú decías el aceite y las patatas y los huevos. Ahora, bueno, tenemos el cóctel perfecto para que la tortilla que no nos salga bien, es decir, nos salga
Estrellada.
muy esto, estrellada y sea muy cara. O sea que, pero bueno, eso es un tema. O sea, es decir, ¿cuánto durará? Bueno, no lo sabemos. Todo depende, repito, de estas negociaciones. Desde luego es el peor momento ahora mismo que estamos viviendo, porque es cuando se están poniendo en marcha todos los anuncios de la campaña electoral. Y el propio Donald Trump en estos días, en alguna entrevista, cuando ha intentado, bueno, no ha negado que Estados Unidos puede entrar en recesión, sino que ha dicho que habrá tiempos malos o transiciones, que es una forma elegante de decir que durante un tiempo Estados Unidos se va a hundir en la recesión y que va a tener sufrimiento en términos de inflación, es decir, un escenario de esta inflación que tanto hemos comentado en los años anteriores que de alguna forma nos hemos acercado en Europa, pues eso es lo que hay. Entonces, este momento, es decir, este 2025, desde luego va a ser un año de transición, un año de ralentización y que al final nos va a afectar a todos los demás países. Entonces, cuanto antes se resuelvan situaciones como la de Ucrania y se pongan encima de la mesa claras las condiciones de los aranceles, cuanto antes saldremos de esta situación de impasse y encontraremos una situación de equilibrio que normalmente podría recordarnos a lo que había en 2022.
Has dicho cuando esto explote. ¿Cabe esperar entonces una explosión?
Bueno, cabe esperar que. Es que, por ejemplo, los aranceles que ha anunciado Donald Trump a la Unión Europea, que deberían entrar en vigor hoy, la Unión Europea ya ha dado una contramedida para el 1 de abril de los 26.000 millones a productos americanos, pero con Canadá dice no, le voy a retrasar, le voy a doblar en los aranceles, deberían de ser el 50%, pero no el retraso un mes, y eso ha pasado con México y Canadá. A lo mejor no le voy a poner aranceles a Canadá y si les pongo a los demás. Entonces, en esta incertidumbre de decisiones, de negociaciones un poco al estilo Trump, que te decía, que son un poco así, o sea, son más negociaciones económicas que negociaciones diplomáticas y políticas, pues ahí es donde tenemos el gran problema. Es decir, que realmente todavía cabe esperar que pueda pasar algo, que algún conejo salga de la chistera y la cosa pueda ir a peor, ¿no? Porque desde luego a mejor no tiene pinta ahora mismo que pueda ir. Entonces, bueno, hay que esperar que explote todo, se vislumbren todas las cartas de la campaña electoral de Donald Trump. Y te digo, yo casi diría que no los 100 días que normalmente sean los políticos, pero un año es el momento en que finalmente estará todo encima de la mesa y a partir de ahí, pues bueno, eso será el escenario con el que habrá que jugar. ¿Que será bueno o peor o mejor de lo que tenemos ahora? Todo apunta a que, desde luego, para Estados Unidos no será muy bueno y para los europeos, bueno, nos adaptaremos. Porque hay otras economías que al revés están teniendo otro tipo de problemas. Por ejemplo, está Japón, que siempre había tenido precios cayendo, que ahora tiene inflación. Está China, que entra en deflación. Y ojo con China, que esto se habla poco también, que China es un país que ha dicho que no, aunque los aranceles se queden ahí, Donald Trump siga poniendo los aranceles, ellos no van a bajar sus valores de la balanza comercial. Traducido, vamos a vernos inundados, si aún ya no lo somos, por más productos que vienen de China, porque China, incluso exportando a pérdidas, seguirá exportando. Y esto, con Estados Unidos, le permitirá seguir teniendo el mismo valor, pero con Europa, que no tiene aranceles con los productos chinos, claramente significa que van a entrar mucho más productos de China que en otros momentos. Es decir, esto va a ser otra realidad que vamos a vivir. Es decir, ya estamos rodeados de productos chinos, pero probablemente en los próximos años veremos más debido a estos aranceles de Trump. ¿Qué decir? O sea, es una cosa que dicen, no lo piensas fríamente cuando analizas algo que está pasando en Estados Unidos, pero que al final acaba afectando a nuestras vidas en el día a día y en la compra o en los productos que nos rodean, porque al final la economía está tan relacionada que ya no hay más.
Y a nuestras empresas también, ¿no? Porque, por ejemplo, la siderurgia vasca, el caso de Tubacex, tiene, bueno, un cierto número, tiene varias plantas en Estados Unidos, así que yo reconozco que ya con esto de los aranceles algunos nos perdemos un poco, Máximo, tanta ida, tanta venida, porque además es un modo de negociar, de hacer política al que no estamos acostumbrados, ¿no? Casi la amenaza y luego, pues te los pongo del 50%, pues al final no de tanto.
Pues es una negociación comercial, es cuando tú, a ver, como decía, bueno, y me acuerdo cuando viví en Italia unos años, estuvo en unas comisiones de económicas de algunas empresas, bueno, de algunas empresas, de algunas organizaciones detrás de fundaciones educativas, y algunos de los miembros eran personas que venían del mundo de la empresa, pero empresa a empresa, es decir, de las que cotizaban en el mercado de Italia bursátil como el IBEX 35 aquí en España, y contaban las estrategias de negociaciones que vivían, y decían como de un plan que va cayendo, ¿no? Es decir, normalmente tú cuando negocias te gusta estar en la parte de arriba y que los demás estén en la parte de abajo para que puedas chantajearle y poco a poco ir equilibrando este balancín, ¿no? Entonces, bueno, es que las negociaciones de Donald Trump son negociaciones muy típicas de empresarios, lo que es, y de personas que se dedican al mundo de negocios. Es decir, yo entro como un elefante en una cacharrería diciendo que quiero 100, sabiendo que normalmente me podrían dar 60, y bajo de 100 hasta hacia 60 todo lo que pueda, probablemente quedándome en 70 y 80 y habiendo ganado un poco en la negociación. Y lo puede hacer también porque es Estados Unidos, porque otro no lo podría hacer. Es decir, porque el tamaño de la economía le permite el hard power militar y el soft power cultural también. Es decir, lo que se define el smart power es lo que es decir, la fuerza que tiene Estados Unidos es la que es. Entonces, bueno, eso le permite. Repito, ahí también tenemos un mix perfecto de una persona que ha aprovechado su posición profesional, que ha sido un empresario toda la vida, con un momento en que Estados Unidos estaba en un aire de declive frente a otras economías, y una capacidad que tiene de negociar, que es lo suyo, o sea, la de un emprendedor, y la está utilizando. Es decir, hay otros casos en política que han pasado, pero no es lo mismo ser presidente de Estados Unidos que ser presidente de un país con mucho menos PIB y mucha menos población.
Claro. Bueno, precisamente esta semana está el Lendakari de viaje en Estados Unidos. Se ha reunido, bueno, con distintos invitados del ámbito universitario, también con representantes republicanos y demócratas, y él abogaba claramente por reforzar esos lazos, también para proteger los intereses de Euskadi, y quiero continuar con la parte empresarial porque son muchas, decía, las empresas vascas que están allí ubicadas también, que tienen intereses, que exportan, está en el top 5 de nuestro mercado, de los mercados a los que exportamos nosotros nuestros bienes, Estados Unidos, así que entre estas cuestiones que estamos hablando, estos aranceles, que en el caso al final son del 25%, los que entran en vigor hoy, ¿esto cómo cabe esperar que afecte a la industria vasca en
bueno,
este caso?
Bueno, lo que decía el Lendakari ayer de abrir la sede en Washington también es porque hay que estar donde se juegan los partidos, donde se hacen las reglas, ¿no? Hay que estar ahí. Entonces es importante negociar ahora mismo. O sea, una guerra comercial siempre es un problema para todos. Para que la pone en marcha, fíjate, las medidas que pone Donald Trump son medidas que van en contra de la economía de Estados Unidos. Y dice, entonces, ¿por qué las pone en marcha? La pone en marcha porque detrás hay un desfonde, hay un escenario político que ha tenido que vender de que Estados Unidos estaba en declive, que Biden había dejado la economía como la había dejado, que la inflación era culpa de la anterior administración. Entonces, hay que recuperar esta narrativa para dar un sueño, dar una esperanza y montar las políticas que van en el sentido del Make America Great Again, ¿no? O sea, de poner aranceles para machacar a todo el mundo y volver a ser los que mandan en el mundo. Bien, pero a eso, cuando lo ves traducido en medidas económicas, y el propio Trump, repito, el otro día, no lo puede confirmar, pero lanza señales de que así va a ser, es decir, que le llama periodo de transición, es decir, se van a fastidiar con J, ¿no? Podríamos decir, durante un tiempo. Entonces, el tema importante aquí es que estas medidas le van a afectar negativamente a la inflación, al crecimiento de Estados Unidos, por lo menos en uno dos años. Eso es lo que van a vivir. Entonces, eso lo trasladas a las probables soluciones. No hay ninguna otra solución que eliminar una guerra comercial, que negociar. ¿Cómo eliminas las guerras? Como se está haciendo con Ucrania y Rusia, que estamos diciendo, las negociaciones. Entonces, lo mismo pasa con las negociaciones, con la presencia, con las presiones. Entonces, hay que estar ahí, hay que estar donde se exporta. Bien decías tú, Estados Unidos representa casi 2.000 millones de exportaciones de Euskadi, es decir, lo que sale de nuestro país, y son, es el cuarto destino, es decir, es uno de los top five, como decías tú, es decir, de los primeros cinco destinos de exportación. Entonces, nos interesa, además, porque es un mercado importante, repito, no solo por el tamaño de lo que exportamos en términos económicos, sino que por lo que representa. Estados Unidos es Estados Unidos, entonces tienes que tener representación, tienes que tener una sede, tienes que tener visibilidad. Donald Trump está ahora, pero Estados Unidos no es Donald Trump. Entonces también, y también, bueno, aparte de que está en su último mandato, hay que decirlo como es decir, Estados Unidos siempre ha tenido una larga historia de cooperación con Europa. Entonces, lo que hay que pensar es en que en esta transición hay que estar un poco agachados y hacer lo que buenamente se pueda, y poco a poco ir recuperando esta conexión. Pero lo que hay que hacer es estar ahí, y lo que hay que hacer es negociar, y lo que hay que hacer es, como bien decías tú, procurar que el impacto para las empresas en Euskadi, Tubacex y muchas otras que están ahí metidas en algunos ámbitos, pues sea menor. Es decir, aunque vamos a sufrir cierto impacto, como lo sufrirán todos los demás países. Fíjate que en esto es interesante ver cómo esto está pasando, también te digo, como italiano también, o sea que Giorgia Meloni está muy alineada con Donald Trump, pero uh-huh. parece ser que la economía italiana se va a ver muy afectada por las medidas de Donald Trump, porque son medidas universales, con lo cual afectan a todos indiferentemente, o sea, sin ningún tipo de discriminación, y que seas muy amigo de Trump o no seas muy amigo, al final la economía, si pones un arancel, es para todos. Así que negociar es la palabra clave, y estar ahí para procurar que se alivien un poco estas tensiones.
Estamos hablando mucho de Estados Unidos, pero vamos a hablar también de China. Porque además con la cuestión de las tierras raras de Ucrania, que tanto que tanto se ha puesto el foco sobre sí. ellas en estos últimos días, China lleva explotando y vendiendo tierras raras mucho tiempo ya.
Claro, de hecho es de los países que más tiene. Es decir, normalmente es curioso cómo los diamantes que se encuentran en los países que son más pobres, pues las tierras raras se encuentran en los países en vía de desarrollo o que también tienen... cierto, o sea, todavía en vía de desarrollo, economías que no están del todo desarrolladas, es decir, no encontramos estas materias primas que se encuentran, es decir, estos minerales, que son las tierras raras. Para los que nos escuchan y no son muy familiarizados, básicamente todos los aparatos que tenemos, ordenadores, móviles, necesitan de ciertos minerales, y los minerales son los que son, es decir, son, no son infinitos, son limitados, y se encuentran en unas tierras que son como de un color, como, me gusta pensar como en Marte, o sea, como en un planeta de color rojo, así, y dentro de este rojo que almacenan estas tierras hay muchísimos minerales que se utilizan para la fabricación de todo. Bueno, pero si hablamos de una economía que va hacia la electrificación de los coches eléctricos, esto requiere de más minerales. Por eso son como el oro, ¿no?, del futuro, estas tierras, porque tienen todos los minerales para hacer los componentes de las baterías y de todos los aparatos, de los microprocesadores, para decirlo en una palabra, que es lo que básicamente utilizamos ya hasta en muñecos, ¿no?, de niños. Que hablan y que hacen cosas. Entonces, el tema es que China lleva tiempo con esto, pero Ucrania también tiene unas cuantas, por ejemplo, unas cuantas tierras raras, reservas de tierras raras. Entonces Estados Unidos entra negociando con Ucrania, pidiéndole la explotación de ciertas tierras raras. ¿Qué pasará? Bueno, o sea, desde luego los países que tienen estas tierras tienen un poder de negociación muy fuerte. No tienen el mismo poder de Estados Unidos, pero desde luego tienen voz para poder tener una contraofensiva, es decir, para poder oponerse. Y China es uno de ellos. Poco hablamos de China. Antes te decía que es un país que ahora mismo se encuentra en deflación, es decir, los precios disminuyen, y que es un país que está dispuesto a exportar todo lo que sea. Como decía Mario Draghi, el whatever it takes, haremos todo lo que sea necesario. Pues China acaba de decir en estos días que van a exportar aunque haya aranceles, y entonces, con lo cual, le da exactamente igual. El problema será para los europeos, que nos veremos inundados por esos productos que ya eran de China, y de eso nos daremos cuenta en unos años, es decir, cuando veremos que si ya hay mucho más. Bueno, y también con la llegada de los coches, el sector de la automoción también en Euskadi se ve en jaque por dos motivos. Uno, por lo que tanto hemos analizado, los problemas que tiene por sí el sector de la automoción, pero también esta fuerza, o sea, disruptiva que tiene China con sus fuerzas de exportación de los próximos años. Así que el escenario es complejo, ¿no? Entonces nos fijamos normalmente en lo gordo, pero también hay cosas pequeñas que poco a poco se van haciendo a luz y van a llegar a nuestras casas.
Sí, porque China está al acecho, podríamos decir, más todo lo que está sucediendo con Estados Unidos, y aquí en Europa pues tenemos, por ejemplo, algunas economías tradicionalmente fuertes como la alemana, que están dando también algún que otro síntoma de, bueno, no sé si decir de preocupación.
Sí, lo puedes decir, porque al final están, no hay mucha, fíjate, o sea, otro tema que me hace reflexionar mucho, ¿no? Que en este momento de incertidumbre económica que hemos analizado, pues lleguen grandes economías como la de Alemania y la de Francia, que son las dos grandes economías, claro, junto que luego está Italia y España, o sea, son las cuatro grandes economías europeas que son inestables, es decir, inestable políticamente, realmente o no tienen gobierno, o lo acaban de tener, pero hay problemas a la hora de hacer coaliciones, bueno, de todos aparentemente y paradójicamente el que nunca ha tenido estabilidad política, que es Italia, parece ser que es el más estable en este momento, pero ojo, que Italia tiene su... cada año y medio cambia de gobierno, con lo cual, no, pero aparentemente de los cuatro, o sea, bueno, España claramente tiene un gobierno estable, pero bueno, con ciertas tensiones también, pero que de los cuatro realmente, o sea, hay mucha inestabilidad política. Entonces es como llegar habiendo entrenado muchas horas a un partido cuando normalmente hubieras tenido que descansar antes del partido, ¿no? Entonces llegamos un poco desfondados de alguna forma a nivel político y eso no ayuda, ¿no? En esta negociación que tenemos con Estados Unidos, no ayuda, por ejemplo, a tomar decisiones de una forma, a ver, por ejemplo, está emergiendo la figura de Macron por el tema del armamento, por el tema, simplemente se ha levantado porque ha dicho Francia es el único país que tiene la bomba nuclear y por eso ya lidero yo el proceso, ¿no? O sea, fíjate, pero es que tenemos un problema ahora mismo incluso de liderazgo político dentro de Europa, que normalmente no es que hemos sobrado de liderazgo, es decir, no hemos tenido gran unidad política, pero ahora mismo, justo en el peor momento que hemos analizado económicamente, se añade un factor más, un elemento más, que es un elemento de inestabilidad de alguna forma política, que no nos ayuda, pero bueno. Es lo que tenemos, ¿eh? No quiero ser pesimista, quiero ser simplemente realista. Es el escenario que tenemos. Te decía, y para ser optimista lo que hay que hacer es reforzar la negociación, reforzar la unidad política que hay dentro de Europa, es decir, bueno, que sea Macron, pero que lidere bien el proceso. Hombre, pasa que Macron también está como Donald Trump en su último mandato, ¿eh? Entonces, bueno, deberían de ser los actores emergentes que tendrían que liderar este proceso, pero bueno, o sea, lo que hay que reforzar es, la palabra clave es cooperar, reforzar conexiones, juntar. Por eso la negociación o la presencia, estar ahí, es importante para poder hacer que esto en el futuro, bueno, de alguna forma se revierta y cambie, porque cambiará.
En cualquier caso, Máximo, por cerrar un poquito el círculo de la entrevista, me quedaba con ese horizonte temporal que fijabas de más o menos el próximo año, que, en sí, el que vamos a ver absolutamente de todo, pero bueno, pero, que todo pasa, ¿no?
Pero fíjate, el Banco de España ayer daba previsiones sobre el crecimiento de la economía del Estado y decía que normalmente las previsiones para el 2025 serán de un 2,7, pero dejaba unos trimestres, o sea, en el aire, porque a saber de lo que va a pasar con las previsiones de los aranceles. Como nadie sabe qué es lo que va a pasar, ni siquiera en los modelos económicos que se utilizan para las previsiones, ahora mismo le puedes dar unas variables para sesgarle y ver qué puede salir, ¿no? Es decir, es tanta la incertidumbre que no es que dices, realmente, o sea, me acuerdo que a principio de año hablamos de los chismes negros, quizás el mayor chisme negro que estamos teniendo encima de la mesa es la propia elección que hemos tenido en Estados Unidos, porque vamos, está generando mucha incertidumbre en los mercados.
Pues con ello vamos a terminar. Bueno, nos dicen por aquí dos oyentes en el 688-854-852. Trump es otra COVID. Nos va a acabar contagiando a todos.
Bueno, de alguna forma ya nos está contagiando. Es decir, fíjate lo que está pasando. Es que los mercados financieros siempre descuentan lo que pasa en la economía real. Y lo que estamos viviendo en estos días, lo que comentábamos al comienzo, la caída de las empresas, de ciertas empresas, la caída de todos los mercados bursátiles, lo que nos dicen es lo que va a pasar durante los próximos 6-8 meses. Es decir, lo que 2025 nos espera es esta inestabilidad, desde luego, y no tanto en lo nuestro local, sino que a nivel internacional de ralentización económica y recesión en Estados Unidos.
Otro oyente que nos dice, Trump ya dejó caer que igual eso de dos legislaturas podía modificarse. Yo me creo ya cualquier cosa de él.
Bueno, eso ya sonaría a otros países, ¿no? Que han cambiado la Constitución para seguir teniendo al mando a otros. Pero suena ahí ya a no a mucha democracia, como Estados Unidos se suele definir. Así que yo esto, bueno, quiero ser más esperanzador y que la propia democracia sea capaz de alguna forma de seguir manteniendo sus reglas y sus fortalezas.
Menos mal que tenemos a Máximo Cermeli para que nos ponga un poquito de luz en todas estas cuestiones. Economista, profesor de Deusto Business School. Máximo, de verdad, muchísimas gracias como siempre. Vosotros, que vienes a Onda Vasca, y buena semana.
A vos, gracias.